Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado. Buenos días, Málaga. Son las 12 del mediodía y 28 segundos y aquí comienza Herrera en COPE, un programa por y para los malagueños que hacemos desde los estudios de COPE más Málaga. Al control, nuestro técnico Jorge Ramos y aquí a mi izquierda mi compañero Marcos Chacón.
Y Esther Lara, con la que hacemos todos los días lo nuestro. Bueno, pues estamos aquí dispuestos a pasar los próximos 30 minutos con ustedes, con un montón de contenidos, naturalmente que tienen que ver con el fin de semana. Por cierto, que ya tenemos cartel de la Semana Santa, pintado por Raúl Berzosa, un auténtico artista, un cartel en el que se refleja el Cristo de la Humillación, de la Cofradía de la Humillación, donde están también otros Cristos, porque ha hecho un discurso de lo que es la Semana Santa, ¿no? La pollinica, que es la primera imagen de Jesús que vemos, y luego por último el resucitado con la paloma allí al fondo, que viene como con el trono y la imagen naturalmente de la catedral.
Bueno, ¿qué vas a hacer este fin de semana, Marcos?
Pues eso lo vamos a decir dentro de un momentito, todas las cosas que tenemos previstas para aquí, pero antes,
¿dónde me vas a llevar?
A la calle Pedro de Toledo.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952-1246-71. Pedro de Toledo 4. EvocaRestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga?
Bueno, pues de las cosas que tenemos preparadas hoy, naturalmente vamos a comenzar con Carlos Hernández y Esther, que nos van a contar un poquito de Málaga.
Luego vamos a hablar de la agenda malagueña, la agenda local, cine, teatro infantil, para que todos los oyentes de COPE más Málaga tengan un fin de semana lleno de actividades culturales.
Y naturalmente, para aquellos que quieran darse una vueltecita por la provincia, pues tendremos con nosotros, como siempre, a Javier Almellones, que nos va a comentar pues esa agenda. Vamos a ver cómo está, porque hemos tenido el paréntesis navideño. Vamos a ver cómo está para este primer fin de semana del año.
Y para terminar, nos vamos a ir con el señor Portal, a tomarnos con él el aperitivo. Él es un cocinilla y nos va a dar algunas recetas y algunos consejos de cocina.
Una sugerencia para aquellos que se meten en la cocina los fines de semana, pues para eso tenemos al señor Portales, para que nos lo diga.
A ver qué nos trae, porque a mí me ha dicho algo de una carrillada, pero no estoy ahí.
Interesante, interesante. Además, para estos fresquitos que dicen que vienen, que va a cambiar el tiempo, preparen la Rebeca. Bueno, pues todo esto lo pueden escuchar ustedes en el 93.4 de la frecuencia modulada,
882 onda media, y en todos los continentes, América, África, Asia, Oceanía y Europa, en cope.es/Málaga.
Y naturalmente la mar océana. Un saludo a todos los que están trabajando en ella en estos momentos y que nos están sintonizando. Y naturalmente a todos los que quieran meterse en el agua, allá ellos, porque el agua está tremendamente fresquita. Bueno, pues nosotros vamos a darnos una vueltecita por el figón de Montemar y rápidamente ya está aquí Carlos Hernández para hablarnos de un poquito de Málaga.
Cordero lechal asado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar, en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomienda.
Málaga.
Buenas tardes, Carlos Hernández.
Buenas tardes, Esther Lara.
Mira, yo te vengo ilusionada hoy. Aparte de que se está terminando la semana, vengo ilusionada.
Hombre, viernes, es normal que venga ilusionada. Los viernes hay que tener ilusión, aunque sea viernes 13.
Pero vengo ilusionada por una curiosidad, es verdad, aunque sea viernes 13, que a mí me gusta mucho el 13, por cierto. Vengo ilusionada, pero con una por una curiosidad, por el nombre de una calle que a mí me ha llamado mucho la atención. Esta calle está a la altura de la Plaza Uncibay y continúa por la calle Beatas. Y se llama calle Casa Palma. Y he dicho yo, bueno, quiero que me cuentes si esta calle es porque había una casa allí antes, porque venía de alguna familia, porque le pusieron el ayuntamiento, porque sí.
Porque tocaban las palmas. Claro. ¿Por qué? Porque había una casa que tocaba las palmas, ¿no? Claro. No, mira, el nombre de Casa Palma le venía dado por el apellido de una familia que hubo de ceder los terrenos para la apertura de la calle, de esa calle.
Ah, vale.
Esta familia era descendiente de don Sancho de Córdoba y Rojas, fundador del mayorazgo de Casa Palma y alférez mayor de Málaga, que murió en el 12 de octubre de 1603 en una cima próxima a Torremolino cuando perseguía a unos musulmanes y cayó del caballo.
Vale. Me ha dicho que eran terrenos que, bueno, que le fueron concedidos a Sancho de Córdoba y Roja. ¿Por qué? Cuéntame.
Pues mira, se le concedieron por real cédula en el 8 de noviembre de 1487. Ten en cuenta que después de la conquista hay repoblaciones y bueno, se le conceden a ciertos caballeros que ayudan a la reconquista, que como ves, en el año 1487, pues se conceden varias tierras. Y en el 25 de mayo de 1505 se erigió una parroquia en Casa Palma, porque Casa Palma existe como población en la zona de Cártama.
Ah, vale.
Y se hace una capillita, una iglesia, una parroquia allí.
¿Y antes de llamarse Casa Palma, cómo se llamaba esto?
Pues mira, antes de llamarse Casa Palma se llamó esta calle la calle Salada. Como tú, que eres muy salada. Salada. Y en el número 7 de esta calle murió uno de los festivos actores, que era Juan Relosillas, ¿vale? El 6 de enero de 1889. Y también allí falleció Ramón Franquero. Esta calle se abrió a la de Álamos en los años 1894 y 1895. Expropiando casas y destruyendo un trozo de la antigua muralla de la ciudad que pasaba por allí, por esa misma calle Álamo. De esta forma se facilitó el acceso al Teatro Cervantes.
¿Y toda esta reforma quién la propicia?
Pues mira, la propicia un alcalde que tenemos entonces, que es Francisco Cárcer Tellez, al que posteriormente se le daría el nombre de la calle resultante. ¿Te suena la calle Cárcel?
Sí, me suena la calle Cárcel.
¿Vale?
Sí.
Esa calle que va hacia el Teatro Cervantes, hacia esa plaza de Jerónimo Cuervo, ¿no? El 14 de marzo de 1908 se inaugura en calle Casa Palma el Teatro Moderno, donde posteriormente se alzaría el Málaga Cinema.
Vale, ¿por ahí también hay una administración de correos?
Bueno, estaba en el número 2, en esta calle estuvo la administración de correos y el teatro Saint-Saëns.
Vale.
El edificio fue derribado para ampliar la calle Méndez Núñez, que también es otra calle que tenemos en la zona. También al principio de calle Casa Palma se encontraba una casa de baños, el huerto del Marqués del Vado, al que se le hicieron reformas en 1850, pasando a llamarse los Baños de Ortiz, por su nuevo propietario, que era Juan Antonio Ortiz. Y a estos baños también se les conocía como el huertecillo, ¿vale? Era el más adecuado y el más elegante de nuestra ciudad, estos baños. Y fueron demolidos sobre el año 1893 para abrir la prolongación de calle Méndez Núñez desde la Plaza Uncibay a la calle de la Gloria. ¿Sabes cuál es la calle de la Gloria allí, en esa zona?
¿Puede ser la calle Juan de Padilla?
Pues puede ser, mira, esa calle Juan de Padilla.
Es que se aprende mucho contigo, ¿eh? Aquí,
bueno, tampoco, no creo, porque yo creo que lo que es que te ha picado la curiosidad, sí, y está documentándote, estás leyendo libros sobre Málaga. Oye, que tenemos cantidad de libros, ¿eh? Para conocer Málaga y tal. Pues bueno, pues ya te digo, esa calle Juan de Padilla.
Pues muchas gracias, Carlos Hernández. Si quiere conocer más curiosidades de nuestra ciudad, pueden hacerlo a través del Facebook Turismo y Cultura de Málaga, a través de la página web malagaturismo.es y, por supuesto, todos los días aquí en Lo Nuestro.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
estar informado.
Y en Herrera en COPE hablamos de lo nuestro, de nuestras cosas próximas y de lo que poder hacer este fin de semana aquí en la capital. ¿Qué podemos hacer, Esther? A ver.
Pues mira, se estrena en el cine español la película de Mateo Gil, Lázaro. Después, curioso, sigue en cartelera dos películas españolas. Tenemos Villaviciosa de al lado, una comedia dirigida por Nacho Velilla, y también podemos disfrutar de Contratiempo, del director Oriol Paulo. Si te apetece ir más al teatro, pues mira, en el Teatro Alameda regresa En ocasiones veo a Humberto, que estuvimos entrevistando aquí a Virginia Muñoz, ¿te acuerdas, Marcos? Uh-huh. La obra seguirá en cartel todos los viernes, sábados y domingos de enero a las 8:30. El microteatro, como estuvimos hablando ayer también, revisa los clásicos en el mes de enero. Arranca con una nueva cartelera. Hoy, recordamos, en la sesión de tarde estará Los buenos de las flores que se marchitan pronto, de Sachis Sinisterra, El atraco y zombie, de Alfonso Zurro, desde las 9:05 hasta las 11:15. Y de madrugada, en esa sesión golfa, también siguen con los clásicos a partir de las 11:15. Yo, por Mikari Mato, La chica de la curva, De camino a las Dionisas y Padre nuestro que estás en el cielo. Todas estas obras, estas micropiezas, las podéis ver hoy en microteatro. Mañana, en el Teatro Cervantes, Ecto Alterio muestra la confusión de la vejez en El Padre a las 8, también el domingo a las 7, Héctor Alterio pues llega al Teatro Cervantes.
Dentro del festival.
Dentro
de
del 34 Festival de Teatro de Málaga. Esta obra está dirigida por José Carlos Plaza y, bueno, como he comentado, Héctor Alterio se enfrenta a la realidad de la vejez. Si queréis acercaros a la Sala Gades a ver un espectáculo de danza, podéis verlo a esta noche a las 9, Hollywood, presentando por Alberto Cortés y Andrea Quintana. Y en el Teatro Infantil, para los más peques, también pueden disfrutar en el Teatro Cánovas de La Grulla del Papel. La joven compañía malagueña La Grulla hará las delicias de los pequeños de la casa con historias, personajes, canciones, magia, espectáculo. ¿A qué hora? El sábado a las 6:30. Teatro Infantil en el Teatro Cánovas.
Muy bien, pues esto es lo que tenemos, entre otras muchas cosas que hay, lo que hemos seleccionado para que ustedes tengan una referencia de las actividades que hay en la capital a lo largo del fin de semana. ¿Qué les parece si pasamos por Taberna La Antigua, nos tomamos un vinito y luego vamos a ver qué pasa en la provincia? Pues vamos a hacerlo.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de tinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Crum 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Bueno, pues seguimos con las agendas, en este caso la agenda provincial, ¿sí?
Con papel y boli para ver qué nos trae la provincia.
Ah, porque bueno, es que no se lo pierdan porque Esther toma nota de todo lo que dice Javier Armellón. Javier, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Marcos y Esther. Bueno, hace bien tomar nota, porque hay muchos sitios interesantes que visitar siempre.
Sí.
Pues empezamos ya con fiestas, que hay algunos que todavía tienen el roscón de Reyes.
Se los ha tragado.
Saboreándolo todavía y nos encontramos con las primeras fiestas patronales del año, que enero viene siempre cargado con fiestas patronales. Pues es verdad que San Antón y San Sebastián, que son durante la semana que viene, 17 y el 20, y bueno, la mayoría de las fiestas se celebrarán la semana siguiente, pero antes que esos dos patrones tenemos un patrón muy singular en la provincia de Málaga, que se celebra en Comares, un pueblecito que está limítrofe, por cierto, con la ciudad de Málaga, pero muchas veces se antoja que está mucho más lejos por eso de estar en los montes, en las estribaciones de los montes de Málaga, con un poquito de curva, pero es un pueblo muy bonito, conocido como el Balcón de la Axarquía. Allí se celebra hoy viernes 13, hoy es el día de San Hilario de Poitiers, pero es costumbre celebrarlo siempre el sábado siguiente, el sábado más próximo, al día 13, en este caso mañana. Así que mañana hay que irse aquí por el pueblo. Pues va a haber una fiesta patronal muy singular en la que, además de la típica, bueno, pues, procesión y la anterior misa en honor al santo, pues nos faltarán los verdiales, porque hay que recordar que Comares tiene nombre de verdiales, o mejor dicho, uh-huh. Comares le da nombre a un estilo de verdiales.
Sí, señor. ¿Eh?
Y pues lo más bonito, digamos, de la jornada de mañana será la procesión, el recorrido que hace el santo, San Hilario, desde la iglesia de la Encarnación hasta la plaza principal del pueblo, la plaza conocida como el Balcón de la Sarquía, que es el, digamos, también el tema turístico del pueblo, por esa vista panorámica que tiene, y ese recorrido lo hace, pues, calles muy angostas, son pasajes muy estrechitos, algunos incluso que no se puede pasar ni siquiera el santo, sino que tiene que dar un rodeo, porque hay algunos que son muy, muy estrechos, y donde no cabe el tráfico rodado, ¿eh? O sea, es una zona muy bonita, un laberinto andalusí, vamos a decirlo así, porque eso tiene rasgos de, bueno, pues, digamos, el trazado, han pasado muchos años, pero digamos la fisonomía del pueblo sigue manteniendo ese encanto, ¿no? De los callejones estrechos y también empinados, ¿eh? Que los hay. Y bueno, pues, digamos, es normal que la banda de música vaya detrás, pero que la banda de Verdial también vaya, digamos, acompañando al santo, es lo que le da un toque singular a esta fiesta de Comares, ¿no? Que otras fiestas que podemos encontrar en nuestros pueblos. Y todo confluirá al final en la citada plaza del Balcón de la Sarquía, donde se preparará un arroz popular para todos los que quieran disfrutar. Y antes se degustarán unos chorizos y unos trocitos de morcilla del pueblo.
Lo propio.
Por supuesto, con vino del terreno, ¿eh?
Sí, sí.
Cuidadito el que vaya a coger el coche, pero vamos. Vino del terreno que está en su punto ahora mismo, o sea, el vino del año. Y bueno, todo pasa una jornada hasta que el sol deje de calentar, que es cuando se notará el frío en Comares, porque mientras queda el sol no vamos a tener problemas. Y es un pueblo pues muy interesante porque, como digo, desde la misma plaza prácticamente hay un balcón desde el que podemos ver toda la sarquía prácticamente. Creo que había unos 15 o 20 municipios que se podían divisar de allí, más o menos, de 15 o 20 municipios. Y bueno, el Mediterráneo, la cima de la Maroma, que tiene un poquito de nieve ahora mismo, pero bueno, en otras ocasiones puede tener incluso más. Y la verdad es que las vistas son impresionantes. Así que es una doble cita, digamos, con lo cultural y religioso en este caso, y por los pasajes que tiene Comares. Además va a haber un mercado de productos artesanos también de la zona, donde podremos comprar también. La verdad es que esta época ya mucha gente está pensando en las dietas, en los regímenes, pero bueno, yo voy a poder comprar dulces, algunos vinos, pero bueno, no está de más que podamos llevarnos algunas cositas allí del pueblo, que sí. Son como por ejemplo las pasas, que también son muy típicas de allí, o incluso pan de higo de la zona, que también se hace y que está muy rico, aunque como digo, no es lo que está buscando mucha gente después de los atracones navideños.
Bueno, pero yo creo que después de andar por las calles de Comares, que son algunas son empinadas, pues viene bien tomarse un pequeño refrigerio luego en casa, tranquilamente, y habiéndolo comprado allí precisamente, que tiene todo el encanto. Bueno, pues ya lo saben ustedes, mañana cita en la localidad de Comares, el Balcón de la Axarquía, fiesta de San Hilario de Poitiers, que por cierto, un santo francés ahí en la Axarquía, sí, qué curiosidad.
Tiene su historia, porque tiene que ver con la toma de la ciudad, de la villa en este caso, que fue un 13 de enero, y bueno, pues en el santoral el que estaba el 13 de enero era el obispo francés, San Hilario de Poitiers, así que por eso es la justificación, y eso hace que, bueno, que yo sepa y que estuve indagando en su momento, era el único pueblo de España que tenía de patrón a San Hilario de Poitiers, o sea, que eso también es una cosa a tener en cuenta y muy curiosa, ¿eh?
Es curioso, bueno, y además Comares, que da nombre a una de las torres de la Alhambra, porque fueron los alarifes, sí, los albañiles de Comares los que hicieron esa parte importantísima, por cierto, del Palacio de la Alhambra.
Un importante marquesado de Comares, después de la Reconquista, que tuvo bastante influencia en la sarquía.
Bueno, pues ahí lo dejamos con estos datos y estas notas históricas. Lo dejamos, fiesta de San Hilario de Poitiers, mañana en Comares, para aquellos que quieran coger el coche y disfrutar un poquito de...
Está a nada, 39, 40 kilómetros
de Málaga. Muy cerquita, la carretera hay que llevar su cuidado.
Hay tres opciones para ir hasta Comares, porque muchas veces la gente se confunde. Ahora que se puede tirar por Olías perfectamente, por la carretera de Olías hacia arriba, también por la carretera de los Montes, lo que pasa es que esa población también complicada, tener curva, y después una alternativa que digamos es la que menos curva tiene, pero es la más larga en distancia, que pasa pasando por, hay que ir para Sarquía, por Vélez hacia Benamargosa, y desde allí una carreterita que lleva directamente a Comares. Esa última es la que menos curva tiene, pero la que más kilómetros recorre.
Bueno.
Pero yo diría que es la que menos tiempo y la que menos mareo nos va a traer.
Bueno, pues ya está, pues ya sabemos a Vélez, a Benamargosa, por allí, y llegamos hasta Comares. Javier, que ha sido un placer, como siempre, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Bueno, ya sabes, a Comares.
Sí, a Comares
muy
que
bonito,
me voy.
Yo he estado, es de los sitios que he estado y es un pueblo muy, muy bonito. Y además, las vistas y el día está claro. Las
para probar ese pan de higo, que no lo he probado yo, el pan
de higo.
No,
pues nada, eso se comía antes mucho, ahora se come menos, pero está muy rico, ¿eh? Un trocito de pan de higo de postre es maravilloso. Pues... bueno, pues nosotros vamos hasta Doramar y rápidamente seguimos en lo nuestro.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto y nuestros pescados del día, guisados o a la sal con nuestras tradicionales recetas malagueñas. Con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días nuestros platos calientes, en especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1, teléfono 951-287-119.
En lo nuestro llega el momento de Narbona Solís, la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración de nuestra provincia. ¿Qué recomendación tenemos para hoy,
Pues
Marcos?
Mira, hoy para cerrar esa visita que estamos haciendo a la bodega José Pariente que nos recomienda Narbona Solís, vamos a te voy a hablar de una rareza, porque en realidad se trata de un vino que es un poquito extraño. Porque estamos hablando de un vino dulce que se hace con uva blanca, con esa uva Sauvignon Blanc, de la que ya hablábamos, para hacer un vino blanco fresco, un vino blanco seco, y sin embargo en este caso se le deja madurar un poquito más en la cepa, se recoge y se hace este vino dulce, que es un vino dulce absolutamente sorprendente, porque es muy fresco, tiene la frescura del agua, pero al mismo tiempo tiene ese toque de dulzor, esa cantidad de azúcar. Bueno, se cuida muchísimo el hacerlo, se cuida muchísimo las cepas, que es donde se hace realmente el vino, en la planta. Se deja, como digo, que le dé más el sol que al resto de la uva, y estamos hablando además de la primera plantación de Sauvignon Blanc que se hizo en la denominación de origen de Rueda. Hace más de 30 años se decidió, bueno, vamos a ver si tenemos aquí otra uva blanca, y entonces se decidió hacerlo. Este vino se llama Apasionado de José Pariente. Fíjate el apasionado. Nombre, Apasionado, con el nombre de la bodega. Y es un vino, bueno, pues si lo echamos en la copa, pues lo veremos que es un color amarillo pálido, con reflejos un poquito verdosos, como corresponde a la uva, y luego, pues claro, da el aroma especial que tienen los vinos dulces, sorprende precisamente el que sea así. Luego, pues en la boca es un vino que nos da la sensación así como aterciopelada, muy fino, muy elegante, muy bueno, sobre todo para acompañar, pues por ejemplo, yo lo voy a recomendar como aperitivo y como postre. Como aperitivo podemos tomarlo con un foie, y como postre yo lo voy a recomendar con quesos azules, es decir, un Cabrales, por ejemplo, un Roquefort francés, pero bueno, aquí tenemos el picón, si conseguimos picón de Cantabria es muy bueno, y si conseguimos Cabrales también, lo vamos a hacer con los quesos azules que tenemos aquí en España. Bueno, pues es un vino que nos va a redondear una comida. Apasionado de José Pariente.
Pues con esta recomendación, esta semana hemos visitado Bodega José Pariente, gracias a la invitación que nos hace todos los días en lo nuestro, Distribuciones Narbona Solís, que es la ventana gourmet de Andalucía.
¿El Pimpi? ¿Qué es el Pimpi? Para Miguel Poveda, el Pimpi es un templo de arte en todos los sentidos, y es un honor para él llenarse de su magia. El pintor malagueño Andrés Mérida dice que el Pimpi es su despacho, y el premio Príncipe de Asturias, Pablo García Baena, asegura que el Pimpi es toda una Andalucía honda y milenaria. ¿Y la Sole? ¿Qué es la Sole? La Sole tiene toda esta magia y mucho más.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy comemos en el bar. Hoy comemos en el bar, ¿no?
Sí.
¿Y hoy creo que sí. ¿Qué vamos a comer?
Bueno, pues vamos, llegamos a nuestro momento cocinilla. Así que hay que dar recomendaciones para que se puedan hacer las cosas en casa. Y bueno, qué mejor que nos lo recomiende el señor Portales. Señor Portales, muy buenos días. A ver, tenemos ahí al señor Portales, se nos ha codificado.
Lo están buscando.
Se nos ha codificado, ha sonado como una especie de sirena. Ahí, en fin, las cosas de
bueno,
las
mientras intentamos localizarle, ¿qué es lo que comerías tú hoy, por ejemplo? Que tú pues, también eres muy cocinillas.
No, hoy haría yo algo ligerito. No me saldría, no sé, alguna carne blanca, por ejemplo. Uh-huh. Carne blanca con algún pequeño guiso, por ejemplo. Pues un sofrito, sí, es que es muy fácil. La base de la cocina española son los sofritos. Entonces, si se hace un sofrito, por ejemplo, de cebolla, un poquito con tomate, y se le ponemos pues una carne de ave, por ejemplo, un pollo, al que le gusta el pollo, pues ahí el pato es más delicado, el pato ya es más grasiento, es otro tipo de ave. O, aunque no está muy de moda decirlo, en la carne de conejo. Vamos a hablar con el señor Portales.
A ver,
ya,
¿qué pues, nos recomienda?
Bueno, pues hay algún problema con el señor Portales, no podemos ponernos en contacto con él porque se le corta
que lo están buscando, que lo están buscando.
Se le ha acabado la batería, señor Portales. Bueno, que te decía
eso, el sofrito.
Decir, cuéntame. Un sofrito y con esa base puedes hacer cualquier guiso. Y entonces, pues, por ejemplo, si echas un poquito, fríes primero el pollo, luego haces ese sofrito y luego le pones unas, por ejemplo, unas patatas, pues queda de maravilla, un poquito a lo mejor.
¿Y un vinito que me puedas recomendar para ese?
Bueno, pues para eso yo me tomaría un vino o un blanco, quizá a lo mejor pasado un poquito por madera, de estos que hemos hablado de fermentados en barrica, o me tomaría un tinto ligero del año, pues un Rioja del año, un Monastrell, por ejemplo, de Jumilla o de Bullas del año, me lo tomaría. Vamos a ver si a la tercera va la vencida. Señor Portales.
Hola.
Ahora sí.
Ya era hora.
Bueno, vamos rápidamente. ¿Qué nos recomienda para nuestros amigos y amigas cocinillas?
Vale, hoy estoy eufórico, se me corta el teléfono. Lamentable, vamos. Íbamos a hacer un pota gitano, pero vamos a hacer una carrillada siniestra.
Carrillada siniestra.
Ya tengo a la Fernández. Pero no vea las navidades que me ha dado. Dice que ha tapado muchos hoteles y todos los hoteles están cerrados.
Bueno, ¿cómo?
Tengo ahí partiéndome dos cebollas rojas, ¿sí? Unos boletos Eduli, seis boletos Eduli. ¿Eh? Uh-huh. Lo preparo con su aceitito, reposando. Y tengo de quijuelo ibérica un kilo de carrillada. Ya limpia, toda preparada. Ahora empezamos el refrito con la cebolla roja, los boletos de Duli, y le ponemos su pieza de la carrillada. Y la llenamos con vino tinto de Almendralejo.
Muy bien.
De Extremadura.
Sí, señor.
Eso se consume y le va metiendo un sabor porque es un vino fuerte, denso, como sabe.
Sí, 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 sí.
Ahora tengo otro cuenco al lado haciendo papa arruga.
Vale,
las papas arrugadas yo normalmente las pongo mitad de agua y bastante sal al fondo.
Sí, señor.
Cuando ya se va cociendo las patatas, la carrillada, que se lleva un cierto tiempo porque son un pollo densa y fuerte. Pero vamos, que la cocción tampoco es muy larga. Y después al lado tengo preparado unos joyos de lechuga, que la niña me va a hacer unos ajitos fritos, le vamos a echar los ajitos fritos y mientras me va limpiando la patata arruga, ya está casi la cocción que preparada de la carrillada, me la limpia y la ponemos ahí para que coja el sabor. Un poco de la patata de la carrillada.
Muy bien. Pues.
La carrillada ya preparada, lista, la ponemos en una fuente grande, acompañada con su patata y
sus cogollos.
Ponemos una fuente, ponemos los cogollitos de lechuga, y le pongo aceite que yo siempre tengo de preparado con albahaca. Eso se pone una ramita de albahaca y a la semana y media tiene cogido el sabor. Le echamos su limón a los cogollos de lechuga y le rociamos el aceite de albahaca y es una delicia porque el sabor le cambia totalmente, totalmente.
Pues un plato de maravilla, un señor plato para hacer, que no es complicado, lleva tiempo, pero que es, vamos, dentro de la sencillez, pero que es un plato exquisito, a mí me parece exquisito, tremendo.
Y Marco, y ya para darle la transmisión al guiso, como digo yo, la vamos a acompañar con un carrobeja, no sé si lo conocéis,
sí.
De Cuesta de las Liebres.
Hombre, ese es redondo, es un vino, un vinazo, un señor vino. Bueno, que se nos va el tiempo, señor Portales, qué espléndido el plato, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues ya lo ven, Carrillada Siniestra se llama, con pago de carrovejas,
con patatas arrugadas, cogollos de lechuga,
mía, qué pedazo de plato para hacerlo para el fin de semana, qué maravilla.
Pues ya tengo dos, el que me has dejado tú y el que me ha dejado Cocinillas.
Bueno, yo lo he hecho muy sencillito, los platos porque hoy no me apetece, pero claro, cuando uno ve esto
para un
de
domingo,
la Carrillada Siniestra, pues hay que meterse, es decir, esto sobre todo lo que lleva es tiempo, ¿eh? No es difícil hacerlo, pero sobre todo lo que lleva es el tiempo de la cocción de esa carrillada siniestra.
¿Y es el tiempo de que estamos llegando al final del programa ya?
Pues sí, ya estamos concluyendo, llega el fin de semana, nosotros lo que les vamos a desear es que lo disfruten, que sigan las recomendaciones que les ha dado Esther, las recomendaciones que les ha dado Javier Almellones, ya saben, la fiesta de San Hilario de Poitiers mañana. Si van, compren pan de higo, que a Esther le gusta mucho.
Sí, yo lo voy a probar, es que no lo he probado, ¿eh?
No lo has probado, eso era uno de los...
Y lo he visto
los,
en alguna panadería, pero no lo he probado.
Pan de higo son higos secos que se hacen como un pan, se van presionando y entonces se venden así, en una...
Dicen que es bastante dulce, ¿no?
Es dulce, claro, es dulce y calórico, pero bueno, es una cosa que está muy rica, es algo que se tomaba antes, que cayó un poco en desuso y bueno, que algunos cocineros lo han incorporado incluso a sus postres. Bueno, que nos vamos, que nos tenemos que ir, que nos enrollamos. Mónica García.
Gracias, Marcos. Gracias, Esther. Tomamos el relevo. Buen fin de semana.
Igualmente.